seas tú mujer.
Si eres mujer y quieres ser protagonista de un cambio, llegó tu hora. Las periodistas Mónica Sangüesa y Paola de la Torre, junto al peluquero Manuel Oviedo, te entregarán datos e información de tu interés, porque la consigna de este trío es Me importas tú.
Me importas tú, mujer. Me importas tú. Me importas tú.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Para quienes nos están escuchando y nos sintonizan, les cuento que soy Manuel Oviedo y como cada miércoles junto a Mónica Sangüesa, que ya está de vuelta, y Paola de la Torre, hacemos
continúa
este programa
aquí,
que se llama Me Importas Tú, aquí en Radio U de Chile.
Sí, pues, y tenemos hoy un gran programa, muchachos. Qué rico verlos de nuevo, ¿ah?
¿Eh? Sí, estás bronceada.
Sí, claro.
Tienes cara de calor.
Vengo del calorcillo, recargando, sí, como yo soy una batería solar, usted sabe.
Se te ve así como un tequila margarita en la pupila.
No, yo
medio
tengo
cambio de clima.
Mire, mi matriz es solar. Yo funciono con sol.
Sí.
Me compro las vitaminas del sol y todo aquello porque yo necesito esta energía. Sí, así que vengo muy contenta, muy recargada.
Qué
sí.
Bueno.
Hay
me
gente
encanta.
Que le gusta la lluvia, sí, los días nublados. No, yo también me sumo al grupo de Mónica. ¿Y a ti, Manuel?
Yo, primavera feliz. Me molesta el frío, me incomoda andar con mucha ropa, la verdad.
Ay, a mí también. Sí. Me carga sobreabrigarme.
Dos capitas y estamos.
Me carga sobreabrigarme y andamos con bufanda, sí, gorro. Bueno, hoy tenemos un temazo, queridas amigas que nos están escuchando hasta ahora, sobre todo para quienes quieren hacer esos cambios que tanto cuesta, ¿no? Comenzar a hacer cosas distintas, pero que al paso del tiempo nos damos cuenta que realmente no podemos. ¿Cuántas veces hemos dicho distintas cosas? Quiero cambiar, por ejemplo, quiero cuidarme por salud, quiero ir al gimnasio, o quiero mantener una dieta saludable, quiero dejar de comerme las uñas, quiero dejar de fumar, o quiero cambiar, por ejemplo, en el trabajo para tener un liderazgo distinto y así poder tener una mejor posibilidad. Y empezamos con gran entusiasmo, pues. El problema es que nos damos cuenta que no podemos mantenerlo en el tiempo. Pero hoy vamos a hablar de algo muy interesante que nos va a ayudar, fíjense lo que voy a decir, a reprogramar nuestro cerebro. Wow. Ustedes dirán, pero ¿cómo vamos a reprogramar?
¿Los computadores?
Sí.
¿Cómo podemos sacar pensamientos, creencias? ¿Se pueden borrar? ¿Se pueden cambiar? Bueno, sí, hoy vamos a estar conversando con una experta en programación neurolingüística, porque se va a realizar en pocos días más aquí en Santiago un gran evento, un congreso de PNL y de coaching. Así que vamos a estar conversando de ese tema en nuestro primer bloque.
Y en el segundo bloque también tenemos un tema muy interesante que de seguro les va a hacer switch ahí a quienes nos están escuchando. ¿Cómo mantener conectado nuestro cerebro con nuestro cuerpo? Fíjense.
Mira.
Nunca me lo había como cuestionado.
Esa es la pregunta para mí. ¿Se desconecta?
Y esto es para mantenerse sanos, fíjense. Mira, para permanecer sanos. Así que va a estar con nosotros un kinesiólogo especialista en adulto mayor, quien nos va a entregar las claves necesarias para esta conexión.
Así es, pues. Estoy escuchando. Algo se viene. Pero antes, como siempre, vamos a saludar a nuestro querido y gran auspiciador Coseche. Chevrolet Coseche, distribuidor por más de 87 años con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcoseche.com. Somos Chevrolet Coseche, experiencia automotriz. Más información en todas las sucursales Coseche, redes sociales y en chevroletcoseche.com.
¡Chum!
Ya, no los vamos a hacer esperar más.
Por favor.
Les estábamos comentando al principio que hoy vamos a hablar de cómo reprogramar nuestro cerebro. Vamos a conversar con Fabiola Escobar. Ella es la organizadora del primer congreso latinoamericano de programación neurolingüística y coaching, que se llama Activa tu mente y consigue resultados. Se va a desarrollar el próximo 20 de junio aquí en la capital, en el Teatro Oriente. Así es que bienvenida, Fabiola, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Y gracias por traer este tema tan importante que ojalá toda la gente pueda conocer, pueda practicar y pueda darse cuenta que se puede cambiar la forma en que nosotros pensamos, en que dirigimos esos pensamientos y esas creencias para obtener los resultados que queremos. Gracias por estar aquí, pues.
Muchas gracias.
Bueno, y primero queremos saber qué es la programación neurolingüística, para que la gente se haga una idea también de lo que se va a hablar en este congreso.
La PNL es un método, una técnica que lo que hace específicamente es desprogramar un pensamiento negativo o una emoción negativa. Y muchas veces la persona tiene confusión. Entonces hay que identificar muy bien a través de su relato, de su lenguaje, qué se puede desprogramar, como también una conducta. Así que específicamente es un método que ayuda a desprogramar lo negativo y sí o sí programa un estado deseado. Cuando la persona tiene también claridad de ese estado, porque si no tú como coach o terapeuta puedes ayudar a guiarlo a eso.
Y este es un proceso, además me imagino que no es de un momento a otro, requerirá cierta cantidad de sesiones como un programa, uh-huh, digamos, de coaching.
Por supuesto.
En el que la gente además puede ir indagando, uh-huh, para ser consciente de cuáles son esas creencias o esos pensamientos o esas emociones, ¿no?
Claro, como todo método y técnica, la primera etapa, ¿no?, es la empatía y el rapport con la persona y cuán disponible está esa persona también a la mejora. Porque muchas veces todos llegamos conscientemente con todo el deseo de conseguir todo y la verdad que tú te das cuenta a través de su lenguaje que específicamente tiene resistencias. Entonces, si tú me dices tiempo, yo te diría una generalidad, dependiendo del mapa o cerebro de cada persona, desde 4 sesiones, que a veces las personas están muy, muy complicadas y al mismo tiempo muy disponibles, uh-huh, hasta un proceso de 2 o 3 meses, dependiendo, por supuesto, del contenido del trabajo.
¿Cómo se logra reprogramar creencias y pensamientos que pueden venir de casi de la infancia,
sí,
de tanto
supuesto.
Tiempo? Uno dice, debe ser bastante complicado sacar cosas que pueden llevar 30, 40, 50 años dentro de ti.
Fíjate que para partir hay que sacar todas esas palabras, complicado, cuánto tiempo tiene, porque pareciera que todos nosotros cuando decimos tengo una creencia instalada desde niño, uh-huh, por supuesto que hay un origen y por supuesto también que hay causas, efectos y todo lo demás. Sin embargo, hay técnicas específicas que desprograman una creencia. Con nombres muy lindos, ¿no? Alineamiento se llaman, técnicas de joyas, instalación de nuevas creencias. La PNL tiene esta cosa de tener un proceso tan específico y paso a paso para poder ayudar. Entonces, sí se puede. Y da lo mismo el tiempo que esté instalado, porque mira, tú puedes instalar una creencia por un alto impacto. Viviste una sola vez un impacto y eso quedó instalado para siempre. Como también impacto o eventos que son consecutivos. Y eso también significa que has quedado programado por algo negativo. Entonces, puede ser que hayas tenido algo instalado reciente y ha sido difícil de mover, como también desde niñita. Así que la temporalidad también se cuestiona un poco.
Ya. Hay algo importante también destacar, porque muchas veces se confunde cuando se habla, y me acuerdo que en Chile hubo una campaña de Piensa Positivo, ¿se acuerdan?
Sí.
Como
sí.
En los 90,
sí, sí, sí,
que
sí,
era
sí.
Una canción y todo el mundo andaba cantando,
sí.
Pero hay algo que hay que indagar mucho más de fondo, más allá de la actitud positiva, uh-huh, y es el tema del sentimiento, de la emoción.
De la emoción.
Porque yo me puedo sentir y puedo decir, ya, hoy voy a tener una actitud positiva, ¿cierto?
Claro.
Y trato de sostenerla, pero llego, me subo al auto, hay un tremendo taco, o intento tomar la micro, se me pasa, o va
claro.
Lleno el metro, y se me pasa la actitud positiva. Entonces, más allá de la actitud, ¿cómo yo trabajo la emoción, el sentimiento, para que acompañe realmente
así
una
es.
Actitud que me pueda permitir hacer esos cambios?
Ya, eso se llama filtros mentales. Cuando tú logras instalar una buena programación, tú estás preparada, la palabra preparada no es la correcta, tú estás ya con el filtro instalado a que cualquier estímulo negativo, uh-huh, el mismo ejemplo que das tú, el cerebro es tan brillante y tan inteligente que detecta eso a la velocidad de la luz y genera el filtro para que la emoción se mantenga en neutra. No es que a lo mejor mantengas la actitud mental positiva, sin embargo sí neutralizas y ya te deja de afectar como te afectaba antes. Y eso también es un método.
Claro.
Son técnicas muy lindas que tienen que ver específicamente con el lenguaje verbal. O sea, ¿qué palabra ocupas tú cuando tú vives una experiencia así? Mm. Probablemente tu automatismo diga un garabato, se enoje, se irrite y sea un lenguaje de una intolerancia tremenda. Porque eso está programado. Cada vez que te pasa lo mismo, tú reaccionas de la misma forma. Uh-huh. Cuando tú colocas estos filtros, el cerebro recibe la información, conecta el filtro y deja neutra la emoción. Cuando tú me preguntas eso, la emoción queda en neutro. Así sea rabia, miedo o pena. Nosotros hablamos de desagrado. El desagrado queda instalado sin conectar la emoción específica como miedo o rabia.
Y hay cosas que vienen de tanto tiempo, ¿eh? Mm. A mí me costó mucho trabajar. A mí, yo soy muy torpe con las manos. Se me caen las cosas. Mano lana, digo yo. Pero cada vez que se me cae algo, yo digo, ay, que soy tonta. Era mi típica expresión.
Cuidado, cuidado.
Claro, y el lenguaje crea realidades. Y yo al final, tantas veces que repetía eso, que me costó mucho sacarlo. Entonces, volver, por ejemplo, a ponerle otro nombre y empezar a escucharse. Así cómo es. Me trato a mí mismo también. Mm. Porque podría haber sido otra cosa, pero qué tonta soy, puta que soy tonta, pucha que soy tonta.
O que me cuesta esto, ¿no?
Exacto, si yo no pago para esta cosa, yo no nací para esto. Y al final yo que quiero pensar que no estamos destinados, sino que estamos realmente programados. ¿No?
Así es. Y fíjate que ese ejemplo es tan práctico, porque tantas personas que no le dan la importancia a decir tonta. Imagínate cuando tú le dices eso a un niño.
Claro.
Entonces,
el impacto... Está comprobado que eso es un impacto que afecta.
Y neurológicamente también, científicamente, cómo se ha demostrado que este lenguaje instala también una red neuronal incluso nueva en negativo. Entonces, ¿cómo puede ser que hoy día orgánicamente todas las especialistas que están trabajando en esto para poder validar más entre el coaching y la PNL, que son un poquito parecidos, que se ocupe? Por eso el beneficio y la utilidad de esto es que ojalá todo el mundo lo conozca, y yo siempre invito a probar. Prueba una sesión, prueba un ejercicio, descubre qué pasa contigo, y nosotros te vamos testeando enseguida cuánto baja la sensación. Y los indicadores son simples. O sea, del 1 al 10, ¿cuánto sientes esto? 8, 9. Hacemos la técnica, volvemos a revivir el evento, el recuerdo, y vuelves a activar la emoción o sensación y ha bajado. Entonces, ¿cómo se explica eso desde el método convencional, psicológico, psiquiátrico? Y todos nuestros amigos psiquiatras, algunos con humildad y amor, han reconocido que efectivamente es un método muy práctico, rápido y útil. Ahora, ¿cómo tú vas... ¿cómo vas a descubrir esto si no lo vives? Entonces, la invitación al Congreso es que la gente conozca de grandes líderes con una trayectoria enorme, sí, de que ellos puedan comunicar con un lenguaje simple y efectivo, cosa que todos los cerebros escuchen un lenguaje tan simple y práctico que se permitan y se autoricen a probar esto. Yo soy, mira, perseverante en esto, llevo 18 años dedicada a esto, y es impresionante que han pasado todo tipo de autoridades acá en donde yo he ido a hablar para que se reconozca este método, y no se ha dado, y no se ha podido. Entonces,
nuestra cultura es muy conservadora,
es muy convencional, escéptica. Muy convencional.
Tiene que funcionar mucho en otro lugar, tiene que funcionar durante harto tiempo en alguien que sea más o menos conocido, como para que realmente empiecen a mirarlo de otra forma. Pero aquí, en este congreso, vamos a tener expertos, como dices tú, a nivel mundial. Está, por ejemplo, Enrique Rojas. Él es un psiquiatra español, ha escrito muchos libros. Hay uno que se llama Remedios para el Desamor, sí, fue el primero que yo leí de él. Lindo. Espectacular.
Bueno, yo le pedí que hablara de eso.
Es muy
lindo. Esa es su conferencia.
Es muy lindo, porque habla también del amor propio. O sea, yo no puedo pedir que alguien me ame o yo amar a alguien si no me amo a mí mismo. Sí. Habla mucho de autoestima, exactamente. Entonces, hay que empezar por casa.
Sí, sí.
Y él es uno de los expositores que viene.
Bueno, está invitado este doctor, y él, con su estilo, ¿no?, tan especial, que a mí me agrada mucho, es que yo ocupo mucho la palabra amor en cuanto al trato y a la comunicación. Y él, siendo psiquiatra, me gusta ese mapa que tiene de ser tan convencional, estructurado, como también incluye esto otro. Entonces, tenemos ahí un líder que va a apuntar a todos los cerebros que son científicos. Entonces, van a tener que sí o sí tener una apertura. Por eso me interesó tanto que él viniera a presentar desde su línea de trabajo, que es el especialista en parejas, cómo tú puedes hacer una mejora en una relación que casi todos estamos casi convencidos que es imposible de mejorar. O sea, cuando tú tienes una ruptura, pareciera que es imposible de sanar. O quedas tú tan herido que es imposible que sanes tú. Entonces, claramente, él va a tener una mirada totalmente distinta. Así que va a estar muy, muy interesante.
Y hay distintas temáticas. También, por ejemplo, además del doctor Rojas, va a haber un doctor mexicano,
sí,
que tiene también una temática bien interesante, sí, que la estábamos revisando acá con los muchachos. Porque no solamente se habla del amor a sí mismo, del amor hacia la pareja, sino que también PNL y reconversión en la salud. Cuéntanos un poquito con qué podrán encontrarse los asistentes respecto a ese tema.
Mira, yo conozco a Edmundo Velasco. Primero, hablar un poco de la trayectoria de él, porque eso hace que el tipo esté donde esté. Él fue uno de sus discípulos del que fundó o creó la PNL. O sea, 17 años al lado del gurú o gran líder, tú comprenderás que el aprendizaje que tiene es espectacular. Y él, con tanta experiencia y trayectoria, diseña un método que tiene que ver con la mejor versión de ti. Como que todos hablamos mejora, cambio, tu versión. Y ahí él le puso otro lenguaje, reconversión. Y él explica el re, el con y la palabra versión. Y le explica de una manera tan simple que además intervención. Entonces interviene tu mente sin que tú te des cuenta, porque es experto en eso, a que tú te des la oportunidad y tomes la decisión de hacer una mejora. Entonces, pero él dice, deja de decir esa palabra porque ya el cerebro se acostumbró y parece que no te cree mucho. ¿Por qué no ocupamos otra? Se trata de eso, de tener una versión nueva de ti y que no tiene que ver ni con tu edad biológica ni con la patología que tú puedas tener. Entonces, como nosotros hemos trabajado tanto y hemos estudiado tanto, acá se une un poco con la conferencia que yo voy a dar, porque él va a salir primero ya en la presentación y después vengo yo, en donde tenemos que hablar de las heridas emocionales que provoca una enfermedad. Y en eso yo tengo mucha experiencia. Él habla de la versión o conversión a través de la salud y yo voy a hablar de la curación o la intervención de la PNL en la sanación de las heridas emocionales. Entonces, hemos hecho un programa que tiene que estar muy vinculado al despertar, al darte cuenta que el cuerpo hace lo que la mente dice, a darte cuenta que cada órgano tiene ya, hoy día está todo tan estudiado y maravillosamente demostrado.
Sí, claro.
¿Cuáles son las emociones que se instalan si tú te enfermas del riñón, si te tienes un cáncer en cualquier órgano? Nosotros ya casi que sabemos qué fue lo que viviste que hizo que ese órgano se enfermara.
Se acaba de descubrir incluso que hay un cerebro en el intestino.
Sí, bueno.
Que funciona mucho mejor que el que tenemos en la cabeza.
Imagínate. Imagínate, sí.
A ese nivel la importancia de poder trabajar las emociones, poder soltar lo que nos aqueja, poder manejar el estrés. Una pregunta que siempre, como coach también a mí me viene a la mente, es con los métodos que existen, por ejemplo, para reprogramar, para cambiar la mente, las frases, ¿cierto? Porque ya lo decíamos que el lenguaje crea tu realidad. ¿Cómo pasamos a la acción? Porque para que el cerebro realmente adopte un cambio, tiene que tener actos repetitivos, ¿cierto? Convertirlos en hábitos, en conductas, para que se pueda perpetuar en el tiempo. ¿Cómo pasamos de la programación a la acción?
Mira, muy lindo. Cuando está instalada la programación, la acción es automatizada. Entonces, por eso para mí es tan importante darle credibilidad al método. Porque todo el mundo supone que tengo que hacer, hacer. Hacer es acción, actitud. Entonces, explicar bien los sinónimos. La acción pareciera que tengo que yo pensar para hacer esa acción o tengo que el modelo de hacer la acción. No. Cuando tú programas, el automático queda armado, por lo tanto el automaticismo de tu acción es natural, no tienes
no
que
es forzada.
Tú no, nada, o sea, como diste los ejemplos, la persona que se come las uñas, el que fuma, el que consume, cuando tú modificas y programas o sanas la herida emocional que ha causado aquella conducta, por supuesto que el cuerpo hace el reflejo de la mente, por lo tanto tú dejas de hacer la acción. No es que tú tengas que hacer el cambio en la acción. Por eso la pelea es tan grande, porque otras especialidades apuntan a la mejora de la conducta. Acá no. Acá es la mejora de la emoción que ha provocado esa conducta. A mí me gusta mucho hablar de la herida emocional, porque esa es mi especialidad. ¿Cuál fue la herida que hizo que tú hagas esa acción?
Claro.
Así es.
Entonces, oye, ¿y a quién, Fabiola, está dirigido este congreso? ¿Qué personas deberían, por ejemplo, asistir?
Mira, abierto a todo público mayor de 18 años, porque la verdad que es como una jornada de un día y posible llevar niños, aun cuando esto se puede aplicar a niños.
¿Qué hora es? ¿Demos unos datos?
Ya. Parte a las 8:30 de la mañana, ya, con la bienvenida, como todo programa, ¿no?, y evento. Tenemos algunas sorpresas lindas de que no las podemos comunicar.
Obvio.
Porque es para provocar impacto en la asamblea. Y parte de los primeros relatores, tenemos un coffee break, también tenemos un almuerzo, por eso la entrada también tiene incluido eso, y hasta las 4:30 de la tarde.
Ya.
Donde van a haber lugares o puestos del doctor Roja vendiendo sus libros. Tenemos los otros especialistas que también nos autorizaron a tomarse fotos, porque mucha gente los sigue, ellos tienen canales de televisión, tienen estas redes tan activas, ¿no? Entonces tienen muchos seguidores. Y la gente que va nos pidió si podíamos también otorgarles el beneficio,
claro,
de una foto.
Espacio, sí, con ellos.
Así que ese también es como el otro regalo que vamos a hacer durante el coffee break y el almuerzo.
Y pero alguien, perdón, alguien que no tenga nada que ver con el mundo de la PNL y el coaching, ¿puede asistir?
Sí.
¿Se va a sentir cómodo? ¿Va a aprender? ¿Va a tener herramientas, por ejemplo?
Bueno, el objetivo, como te decía yo, era posicionar la PNL para que la gente conozca esto. Entonces, justamente va a haber una introducción. Y la introducción tiene que ver con algo tan simple como lo que yo acabo de describir. Conoce tu lenguaje para que aprendas a ser intervenido y desprogramar. Y vamos a dar tips, todos vamos a dar tips. Y lo que hicimos ahora con el cambio del programa es que vamos a dar una hora de conferencia y vamos a dar 15 minutos de preguntas. Entonces, por eso va a estar abierto a todo público, en que la gente haga preguntas específicas desde la asamblea y nosotros podamos responder lo que sea. Entonces, claramente ahí tiene que ver con todo tipo de público.
Todos los que sientan, de cierta forma, quizás que requieren un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, por ahí va la invitación.
Mira,
que más o menos para guiar a nuestra audiencia, sí, en realidad yo debería ir, tengo que estar ahí, es bueno para mí.
Yo invitaría, fíjate, a una generalidad, dado algo muy, muy sólido acá. Acá somos muy negativos.
Como país.
Como país, como cultura, como lenguaje verbal. Es como que nunca te puede ir bien. Es como, ¿cómo te ha ido? Más o menos, ahí estoy.
Bien, pero no importa, ya se me va a pasar.
Claro. Entonces, siempre alguien le anda buscando el lado negativo.
Sí, ¿no? Claro. Entonces, lo utilizan como herramienta de humor, pero al final lo que se dicen a sí mismo.
Y cuando tú le empiezas a demostrar que si ha hablado así hace años, eso explica por qué no te ha ido mejor.
Sí, claro.
Entonces, la persona empieza a darse cuenta. Entonces, claramente la invitación es a todo el público que conozca esto, a todo el mundo, alumnos. Mira, yo he hablado con todas las universidades, a ver si hacemos convenio para que manden alumnos de las carreras de psicología, de medicina, de odontología, a pesar que está abierto a toda profesión.
Claro.
Pero que ya que conozcan esto, les va a ayudar a ellos como futuros profesionales a tener un cambio en su lenguaje. Si tú teniendo un cambio en el lenguaje verbal puedes hacer cambios impresionantes en el otro.
Esto es el 20 de junio de 8:30 a 4:30. ¿Dónde? ¿Cómo se inscriben?
En el Teatro Oriente, acá en Providencia, en avenida, sí, con acceso a todo público, en avenida Pedro de Valdivia 99.
A pasos del metro Pedro Valdivia.
Se pueden inscribir en www.cpnl.cl.
Sí, cpnl.cl. C de Congreso, PNL de Programación.
¿Valor?
El valor de la entrada para estudiantes es 40,000 pesos, adjuntando un certificado de alumno regular. Y 120,000 para las personas que sean no estudiantes, que sean particulares, sí. Ahora, la entrada tiene el valor que les comentaba con respecto al coffee break y almuerzo incluido. Entonces, eso hizo también que sea un valor más accesible a toda la gente que está dedicada a esto y a la que quiera conocerlo. Es un día entero.
Claro, es toda una jornada. Entonces, repetimos el sitio web, www.cpnl.cl, ahí ingresan, de ahí les va a ir hacia el link para registrarse y poder comprar las entradas. Así que, interesante tema, algo que muchos no conocíamos sobre esta programación neurolingüística. Yo, antes de haber conocido a Fabiola, que ya la había visto en una vez anterior, para mí era algo totalmente lejano. No sé, Manuel, ¿tú en tu caso?
Sí, lo que pasa es que a mí me llama la atención el tema del famoso coaching. Como que coaching, como que esa palabra como que uno la escucha muy a menudo. Y uno no sabe si
¿cuál es real, cuál no?
¿Cuál es real? No sé.
Bueno, y la responsabilidad de las personas también es a informarse cuando quieren participar en un proceso de coaching o hacer participar a sus equipos de trabajo o a sus familias, a lo que sea, averiguar bien, informarse, porque cualquier persona hoy se hace llamar coach.
Exacto.
Todo ahora es coaching.
Sí.
Yo creo que acá es interesante explicar un poquito, porque el coaching como palabra se llama o dice entrenamiento, pero
claro,
¿en qué? Entonces tú dices coaching en qué. En cocina, en deporte,
en
comunicaciones, coaching organizacional, coaching ejecutivo, o sea,
coaching de grupo, es de todo.
Hay de todo. Entonces, a veces hay que indagar un poquito más y preguntar, más allá de la formación del coach, es ¿en qué?
¿En qué área?
Porque hay coaching ontológico.
Yo soy teleológico.
Hasta de belleza he visto.
El coaching europeo, de la escuela europea donde yo estudié, es teleológico.
Mira,
Claro. Está dirigido hacia un fin, hacia una finalidad, hacia un sentido.
Imagínate. Mm. O sea, hay una cantidad, por eso te digo que es verdad, ya está como de moda.
Sí.
Está como de moda.
Claro. Sí. Nació en el deporte, pero ha derivado a muchas áreas y la información está disponible también para quienes quieran también indagar un poquito más de lo que significa el coaching, la PNL. Y ya recuerden entonces, el 20 de junio, 8:30 de la mañana en el Teatro Oriente, para quienes quieran conocer un poquito más de la programación neurolingüística aquí en Latinoamérica.
Así es. Agradecemos entonces a nuestra invitada, Fabiola Escobar, terapeuta de programación neurolingüística y organizadora de este congreso sobre PNL que se va a desarrollar, repetimos, el 20 de junio a las 8:30 en el Teatro Oriente. Y les repetimos también para que puedan anotar más información en cpnl.cl. Dicho todo aquello, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Me Importas Tú.
Me Importas Tú vuelve enseguida junto a Mónica, Paola y Manuel. Entretención e información para mujeres protagonistas de su vida.
Me Importas Tú.
Acomódate. Paola, Mónica y Manuel ya están listos para seguir acompañándote en Me Importas Tú.
Me Importas Tú.
¿Necesitas un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista CONASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, Metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-343508 o al 223345742 o simplemente ingresa a www.elisacartes.cl. Ahí está el dato. Para cuidar los dientes y ellos.
Sí, pues hay que cuidarlos, si no, bueno, podríamos estar hablando acá, ¿no?
Exacto.
Oye, vamos con la efeméride femenina del día de hoy. Un día como hoy, 6 de junio del 2013, falleció la actriz norteamericana Esther Williams, conocida como la Sirena de Hollywood.
Qué lindo.
Esther Jane Williams nació el 8 de agosto de 1921 en Los Ángeles. Fue estrella de nado sincronizado de su país y su carrera deportiva iba en permanente ascenso hasta que la suspensión de los Juegos Olímpicos de Helsinki en el año 1940 por la Segunda Guerra Mundial truncó esa carrera.
Claro, porque había sido elegida para representar a Estados Unidos en esos Juegos Olímpicos.
Imagínate. Tras participar en diversos espectáculos acuáticos, empezó como modelo y allí fue donde saltó al cine, convirtiéndose en una de las musas de la Metro Goldwyn Mayer.
¿Se acuerdan? Sí, eso sí, el león.
El cerrito fue el león. Ay, señor. Su primer trabajo cinematográfico fue en el año 1942. Comenzando una carrera llena de éxitos con sus 26 películas acuáticas.
Oye, acuáticas, ¿ah? ¿Eh? Con grabación debajo del agua y todo aquello.
Imagínate en ese tiempo ya.
Sí, pues.
Ya había tenido que hacerlo.
Exacto.
Títulos míticos como Escuela de Sirenas, Juego de Pasiones, La Hija de Neptuno, entre otras. Su imagen en traje de baño fue una de las favoritas de los soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.
A propósito, la canción que estamos escuchando es uno de los temas de la película... ¿cómo se llama la que tú dijiste? Escuela de Sirenas.
Imagínate.
Que es una de sus más conocidas, digamos. Oye, les cuento un dato anecdótico.
¿Sí?
Cuando fue a hacer el casting a la Metro Goldwyn Mayer,
le salió el león.
Le dijeron, te vamos a poner con cualquier actor aquí para que hagas una escena, a ver qué tal. Y le pusieron a Clark Gable, que era el ídolo de la época.
Para ponerle un poquito más nerviosa.
Sí, y además era su actor favorito.
Claro.
Ustedes saben después terrible. Que algunas actrices como Vivian Leigh, que fue la que protagonizó Lo que el viento se llevó, después dijeron que Clark Gable tenía un aliento horrible y que era un suplicio darle besos en las escenas. Imagínense que el gallo era estupendo, súper cotizado, y después la actriz salía hablando ahí, claro.
En ese tiempo no existía
la había hecho parte grande la doctora Cartes.
Exactamente.
A propósito de ella, que le mandamos muchos cariños desde acá del programa. Bueno, yo les quiero contar además que cuando se acabó el auge de los musicales en Hollywood, ella decidió cambiar de giro, se fue de la Metro Goldwyn Mayer y quiso incursionar en el género de drama.
no le fue tan bien como los musicales acuáticos, porque era su expertise, pero ella dice que se sentía tan feliz siendo la sirena de América porque el agua era su elemento natural, de hecho, desde siempre. Se casó 4 veces. ¿Qué les parece? 4 veces.
Creía en el matrimonio.
O sea, exacto. Se murieron ahogados 3 maridos antes.
Su último esposo fue un cubano, un director de cine. Se retiró ella en 1981 porque dijo, con la llegada y el auge de la televisión, igual lo que está pasando ahora, fíjate, con el auge de la televisión todo cambió demasiado. Dice, así como la mentalidad de los productores. Ya no nos veían como estrellas, sino como empleados. Lo que está pasando ahora en el mercado de la televisión, que con el tema de Netflix, las series y todos los programas y los contenidos
Internet,
particulares, claro, también está muriendo desde algún sentido, como dijo ella. Se movía en silla de ruedas desde hace años por una caída, pero se bañaba todos los días. Tenía una piscina en su casa temperada con paneles solares, así que todos los días se metía a la agüita. Murió, dice su familia, a los 91 años, mientras dormía plácidamente en su casa de Beverly Hills, un día como hoy hace 5 años. Así que recordamos hoy a la sirena de Hollywood.
Qué linda forma
de
morir, ¿eh?
Sí,
tranquila.
Como menos
91 traumático. Años, igual vivió harto
91,
tiempo.
Sí, pues, sí, larga vida.
Larga
bueno,
vida.
Deporte. El deporte, yo les quiero contar otra cosa.
Sí, por favor.
Miren mi cabello.
Me encanta.
Me lo cuido en Salón Manuel Oviedo con L'Oréal Profesional. Porque L'Oréal Profesional es la marca profesional de los artistas del cabello a la vanguardia de la tecnología e innovación. Como siempre, entregando productos y servicios para la mujer actual. Síguelos y búscalos en Instagram como @L'Oréal Pro.
Wow. Ahí está el dato. L'Oréal, aquí me importas tú siempre. Ahora
vamos a cambiar y vamos a irnos al tema que tú comentabas al principio,
sí,
Pau.
Sí, a la estimulación psicomotriz, que ha demostrado ser muy eficaz en la mejora de la salud, tanto física como psicológica de las personas. Hoy existe el entrenamiento que se llama, mira, anoten, yo no lo había escuchado, gerontopsicomotriz. ¿Lo habían
¿Cómo dice que dijo?
Gerontopsicomotriz. Es como un trabalengua, ¿verdad? Sí. Dirigido esto a los adultos mayores, ya que mantenerse activo y mantener un estilo de vida saludable permite, obviamente, tener una mejor calidad de vida. Y para hablar y profundizar en este tema, está con nosotros ya en estudio Patricio Jiménez, kinesiólogo especialista en este tipo de entrenamiento. Le damos la bienvenida, Patricio, a Me Importas Tú. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, y con mucha curiosidad para partir con lo básico. ¿Qué consiste este entrenamiento gerontopsicomotriz y por qué ese nombre?
Okay.
Podríamos aclarar, ¿verdad?
De todas maneras. Entiendo que las palabras son medias complicadas, pero si las desglosamos una a una, tiene sentido. La parte geronto tiene que ver con todo el proceso de envejecimiento.
Claro.
La parte psiquis tiene que ver con la mente, el cerebro, cómo el cerebro va envejeciendo, y la parte motriz esencialmente tiene que ver con el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Agarro toda esta estructura gerontopsicomotriz y comienzo a desarrollar un entrenamiento específico de la persona que comienza a envejecer. No tiene por qué ser un adulto mayor en etapa más tardía, sino que tú puedes comenzar con el entrenamiento desde ya. Y eso es lo más importante, porque hay que tomar en cuenta que el envejecimiento es un proceso que comienza desde que comienza la vida, según
la
OMS.
Empezamos Entonces, envejecer desde que nacemos.
Claro, hay unas teorías que dicen que después de los 30 años todas las funciones cognitivas, motrices, comienzan a decaer, y nosotros debemos desde ya empezar a tomar en cuenta esto y empezar a preocuparnos hoy. Entonces, este entrenamiento lo que busca es no solamente que la persona pueda levantar algún objeto a través de la fuerza muscular, sino que también comienza a desarrollar puentes neuronales, construir nuevas neuronas para poder levantar ese objeto de manera más eficiente. Y eso, muy resumidamente, es el entrenamiento gerontopsicomotriz, porque en el fondo, dicho de otra manera, es volver a que tengamos el placer de movernos, el placer por el dominio del movimiento. Cuando nosotros nos desplazamos, no nos damos cuenta que estamos caminando, pero eso nos genera una conducta placentera. Cuando tú envejeces, eso se te comienza a dificultar. Y tal como lo decían en la efeméride que presentaron, la misma actriz, ella nadaba constantemente y logró mantener una calidad de vida hasta los 91 años, a pesar de tener una discapacidad. Entonces, si yo logro entrenar sostenidamente y me preocupo hoy de cómo estoy envejeciendo, puedo mejorar mucho mi expectativa de vida.
Oye, bien importante, porque además tú hablas de un cambio de adentro hacia afuera, ¿no? Desde la mente, el cuerpo emocional. Generalmente nosotros conocíamos técnicas que eran solamente de entrenamiento muscular, físico, digamos, pero no conjugado con la mente. Y aquí está el cambio importante, porque además hay un cambio de paradigma. Antiguamente se hablaba de que las neuronas se morían. que íbamos perdiendo las neuronas. Totalmente. Y cuando tú ya empezabas a envejecer, había que sentarte en la silla mecedora ahí a ver pasar el tiempo. Sin embargo, se ha descubierto que la plasticidad neuronal es permanente. Nosotros seguimos generando neuronas nuevas hasta el día en que morimos.
Totalmente.
Entonces, es súper importante lo que tú nos dices.
De hecho, ahí quería hacer un hincapié súper importante. O sea, desmitificar así de golpe que las neuronas, nosotros nacemos con una cantidad y se acaban.
Sí, pues eso van diciendo eso, que las neuronas se van muriendo. Sí, me llamó la atención eso que dijiste, que se podían generar nuevas neuronas.
La neurogénesis, que es el nombre técnico de la construcción de neuronas, se descubre en 1980 y genera un cambio en todo lo que es el paradigma del entrenamiento. No existe un límite de edad para construir neuronas. Lo que sí, que construir neuronas tiene ciertas tareas y ciertos desafíos.
¿Cómo
no
es
que
se hace?
Ahí voy. Que no tiene como que llegar y yo me siento y digo, ya, voy a hacer más neuronas, voy a hacer más neuronas.
Como una gallina poniendo huevos.
Es una gimnasia mental.
Sí, claro, requiere de que tú primero que todo desarrolles un tipo de entrenamiento desafiante. El cerebro, también otra cosa que es, nunca lo dicen, pero es importante tenerlo en cuenta.
Es
el y es el órgano más flojo de todo el cuerpo.
Carga el cambio.
Le cuesta mucho hacer cosas nuevas. Y si ya tiene un círculo de bienestar, tengo calorcito, tengo oxígeno, tengo azúcar, ¿para qué me voy a modificar?
Pochito.
Entonces, lo que tengo que hacer yo es generar respuestas y entrenamientos nuevos. Como por ejemplo, para que llevarlo a algo súper simple, yo voy a entrenar equilibrio. Ok, voy a entrenar el equilibrio a una persona. ¿Qué vamos a hacer? Pararnos en un pie. Ya, bueno, vamos a parar en un pie. ¿Cuánto tiempo? Ya, supongamos que la persona está más o menos activa, 30 segundos. Ok, pero esos 30 segundos tú no estás solamente de pie, sino que, por ejemplo, comienzas a decir los meses del año, pero al revés, desde diciembre a enero. Y después te lo dificulto. Empiezo a decirte, dime los meses.
Mes
por medio. O cámbiale la letra, todo con E. En vez de decir enero, enere, febrero, marzo, y todo para en un pie. Y te vas a dar cuenta que tu cerebro entra en choque. O empiezo a decir un mes, o me caigo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto es bien banal, por supuesto, pero en el fondo es específico para cada persona. Y de esa manera, yo que estoy generando la neurona que está preocupada de que mantenerme de pie, obviamente son muchas más, pero para que me entiendan, para que esté mantenerse de pie, también tiene que preocuparse de cambiar una letra y decir un mes. Entonces yo voy puenteando otras zonas del cerebro y ahí comienzo a construir nuevos puentes neuronales, los que se llaman la neurogénesis, y hago lo que tú muy bien describías, la neuroplasticidad cerebral. Y por ende, tanto la función cerebral como la función motora comienza a verse modificada positivamente.
Mejorada.
Y hay algo que yo estaba indagando, lo que tú nos enviaste como información para la entrevista, y es que realmente el envejecimiento se puede ir retardando, se puede relentar.
Exacto.
No tiene por qué llegar de una a instalarse, sino que tú, a través de tu método, de tu entrenamiento, tú vas indagando además en las emociones de la persona, en cómo se está sintiendo, en cómo está mirando la vida en ese momento. Y de ahí parte entonces la conexión mental y física.
Lógico. Hay que pensar que nosotros nos relacionamos con el medio externo, y esa relación con el medio externo tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos. Es decir, si a mí me cuesta levantarme de una silla, voy a empezar a dificultar mi relación con ir a una reunión social porque, pucha, me tengo que levantar de nuevo. Entonces mi emocionalidad, como tú muy bien lo describes, se comienza como a ir para abajo. Me empiezo a tirar depresivo.
Mejor no voy.
Mejor no voy.
Me muevo.
Empiezo a aislar socialmente. Entonces yo tengo que indagar el entorno completo de la persona. Cómo se relaciona tanto en la capacidad de poder conversar, la capacidad de lenguajear, como dice Humberto Maturana, es la construcción de realidades. Si yo no tengo una capacidad de construir realidad, me voy a ir aislando cada vez más y por ende encerrando. ¿Y qué pasa con eso? Enfermando. En cambio, si yo doy vuelta a este paradigma, puedo comenzar a enlentecer el envejecimiento. Porque el envejecimiento, lamentablemente, es progresivo, irreversible, es decir, nosotros no tenemos la capacidad de poder detenerlo, pero sí enlentecerlo. Y el secreto es pensar que hoy en el envejecimiento, de manera largo plazista, no esperar a que, oye, ya me empieza a joder la columna y me preocupo.
Bueno, y eso dicen los científicos que están estudiando cuántos años estamos destinados realmente a vivir. Se habla hoy de que nosotros podríamos vivir hasta los 120 o hasta los 130 años si tuviéramos una buena alimentación y una buena calidad de vida.
Pero de hecho eso salió en la Time hace, si no me fallan, 2 meses atrás, salió publicado en la revista Time.
Sí.
Están naciendo los niños que van a vivir 120 años. O sea, nos preocupamos hoy porque una cosa es llegar a 120 años, pero otra cosa es cómo llegamos a 120 años. Y eso es lo que es el modelo de todo lo que es la geriociencia, que también es una nueva tendencia que en Chile está muy potente porque, ojo, también un dato súper importante, en Chile somos un país muy longevo.
Sí, pero con lo, mira, somos el país que más adultos mayores tiene, sí, pero somos, con menos geriatras. Las especialistas son súper pocos.
Es súper poco, y si recién ahora se está empezando a mover el mundo geriátrico.
Oye, ¿se sabe por qué nosotros somos más longevos que en otros países, por ejemplo?
Actualmente hoy somos el segundo país más longevo después de Uruguay, pero por estadísticas...
¿Eso en Latinoamérica?
En América. Y se dice que en alrededor de 2 a 5 años más vamos a ser el país más longevo de todo lo que es el continente, tanto América del Norte como América del Sur. Teorías de por qué... no está muy clara, pero sí se dice que las personas que viven más cercanas, en las latitudes más cercanas a los polos, viven mayor cantidad de tiempo. Tiene que ver por el frío. El frío.
Y si uno mantiene el frío.
Exacto. Pues, así súper simple, si ustedes se imaginan, las cosas se mantienen mejor congeladas. Tienen la mano propicia a que lleguen las bacterias. Entonces tiene un poco que ver con eso.
Ahora, no sé si tú compartes lo que yo pienso respecto a eso. Tenemos el país más, el segundo más longevo de Uruguay.
De América.
Pero ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones están las personas que están envejeciendo en Chile?
Es que eso es súper interesante que estamos tocando anteriormente. Una cosa es llegar a 120 y otra cosa es cómo llegó. Y eso es lo que el paradigma que está cambiando. La calidad de vida versus la expectativa de vida. Porque generalmente, para que ustedes sepan, la gente que vive muchos años, más de 100, sobre todo, por ejemplo, los japoneses, que son los... hay más de 100.000 japoneses que tienen más de 120 años. Entonces, ¿cómo llegan?
De 120.
Sí, ¿cómo llegan a ello? Los centenarios tienen una particularidad muy específica, valga la redundancia. Llegan muy bien hasta, voy a inventar, hasta los 110 años, le da una enfermedad y se mueren a los 111. O sea, pasan gran cantidad de la vida sano. Entonces, eso es el... lo ideal que nosotros deberíamos tener para buscar
las algas, el pescado,
la alimentación,
la meditación, yo
el control de las emociones y el saber, el ikigai, que es un tema que yo les mandé para la entrevista previa, pero en el fondo es la motivación interna, ¿qué te mantiene vivo? Porque una cosa, que es lo que está pasando ahora, la gente cumple 60, 65 años, jubila.
Se acaba el sentido, porque no todo porque se el sentido para muchos era ser profesional, tener una familia, pero cuando los hijos crecen, tú jubilas, ya vienen los nietos, es como la única entretención, por decirlo así, que tiene mucha gente. Y los que no tienen nietos, dicen,
hay que reinventarse.
¿Qué más voy a hacer a los 65?
¿Verdad? Exacto, y hay que tocar las campanas súper fuerte, porque piensen que si estamos envejeciendo cada vez más, y a los 60 años una persona promedio que se mantiene relativamente bien, porque, ojo, los adultos mayores, el 70% está sano, el 30% es el enfermo, y todas las políticas están construidas a ese 30% que está en la enfermedad.
Sí. Oye, y una mujer que en la actualidad se jubila a los 60 años, está, si lo calculamos con las cifras que estamos hablando hoy en día, está más de la mitad de su vida recién.
Sí, obvio.
O sea, tiene 40 años por delante, puede ser.
Claro, eso es exagerado, pero está ahí.
Pero a 100 años.
Tranquilamente, o sea, 85 seguro.
Claro. Vámonos para abajo. Mucha gente está muriendo a los 90 y tantos acá en Chile.
Absolutamente, las personas que yo tengo tienen 95,
que antes era algo como...
97 años.
Hablando de atención, hablemos de cómo es lo práctico, tu método.
O sea, más que un método, yo algo que he estudiado en Uruguay, en Europa, y en el fondo es un movimiento que se está generando de todo lo que es la construcción gerontopsicomotriz. Porque en el fondo, como estamos, y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, la relación con el medio externo, con el sociabilizar, el conversar. Entonces tú tienes que tener en cuenta entrenamientos de vocabulario. Entonces, por ejemplo, le hace cosas muy simples como construyeme palabras con la letra D, partiendo, suponiendo el adulto mayor, después la D con la E, después la D con la S, y le das cierto tiempo, vas construyendo palabras y a la vez también construyes movimientos. Después que tenemos una batería de palabras con la letra D, yo le asocio un movimiento, supongamos, dedo, dado, dígito, o sea, tres palabras.
Entonces, tú le das una palabra y
Es un particular, claro, es asociar. Generalmente me gusta trabajar más con los olores. Los olores, porque encuentro que el sistema que integra el olfato como sentido es mucho más eficiente que otros. Además, del punto de vista de la neurociencia, el olfato tiene una particularidad que está conectado inmediatamente al cerebro. Entonces, y a la emoción también, pero es muy rápido. Por ejemplo, cuando tú ves algo, ves la imagen, pasa por la retina, el nervio óptico, de ahí hace unos puentes y llega a la corteza occipital. En cambio, el olfato, tú te llega la molécula química, la hueles y ¡pum! Inmediatamente
sube. Tierra mojada y asocia el tiro saltando la cuerda cuando chica en mi cuadra.
Exacto, y te hace viajar. Claro. Y aparte, y sobre todo una persona adulto mayor, que en el fondo a mí la palabra viejo no me gusta, deberíamos copiarle esto a los argentinos le dicen, a la persona adulto mayor le dicen grande. Entonces, grande. Viejo claro. Es un grande.
Oh, y eso, una experiencia acumulada. Eso es y juventud acumulada.
Eso es extraordinario. Entonces, por ejemplo, vean algo práctico, olfato. Hacemos una batería de tres olores característicos que le gusta a una persona. Pongamos vainilla, chocolate, café, por decirte un poco. Y esos tres olores, primero, persona, ojos cerrados, y que vaya sensibilizándose con los olores. Después, cuando ya reconoce los olores, el café es levantar el brazo derecho. La vainilla es levantar el pie izquierdo. Y el otro olor, supongamos, es ponerse de pie de la silla. Entonces después tú vas asociando olor a movimiento, después lo vas complejizando, olor, movimiento, una palabra, olor, movimiento, y así puedes construir según la persona te vaya respondiendo. ¿Y qué está pasando arriba en nuestro mate? La corteza que recibe el olor, que la está preocupada de entender el olfato, también se está puenteando con la corteza premotora, que está generando un movimiento. Y la corteza premotora se está puenteando con el cerebelo. Entonces estoy construyendo un entrenamiento que me abarque tanto la psique, la mente, como el movimiento.
Es como aprender jugando.
Sí, ¿no? Claro.
Totalmente.
Oye, Doc, hay algo que me llama la atención. El otro día estuvimos conversando y me decían que obviamente las cifras son alarmantes en términos de cantidad de adultos mayores. Y en relación a la aceptación por parte del adulto mayor cuando está en este tipo de terapia, en Chile como que un poquito más...
Sí, un poco más reticente.
Durito, un poquito más reticente. Eso sí, de no aceptar, porque es como raro, ¿no? El sistema, las terapias son como diferentes.
Claro, por eso mismo yo me hice un lobo estepario de este medio. Yo trabajé en clínica por durante 12, 15 años, pero en el fondo este tipo de tratamiento de terapia requiere de tiempo y requiere de que tú tengas una cohesión con la persona. Entonces,
una relación.
Por eso yo lo hago de manera absolutamente particular, porque en el fondo... Hacerlo de manera industrializada se podría hacer a través de una clínica, pero requiere de mucho tiempo. Y como están las cosas ahora...
No, además que en las clínicas te dan como un tiempo determinado de consulta.
Y las ISAPES te reembolsan cierta cantidad de sesiones al año, además, que también es un tema. Sí, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, puede durar este entrenamiento?
O sea, mínimo 45 minutos. De ahí para arriba.
¿Y cuántas sesiones para una persona que quiera permanentemente, por ejemplo, preparar este envejecimiento de mejor manera?
O sea... Esto yo generalmente las personas que tengo los veo 2 a 3 veces por semana, desde que me contactan hasta que fallecen.
Ya, o sea, es como una relación de alguien que te acompaña, un asesor que está contigo.
Porque esencialmente esto es igual que hacer actividad física.
Claro,
dos o tres veces a la semana, de repente una vez a la semana, porque en el fondo, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Estás invirtiendo en que el envejecimiento no te pegue tan fuerte, que el envejecimiento no te dañe tanto. Porque como decía Manuel, es súper importante, algo que tenemos que tomar en cuenta. Hay muchas teorías económicas y que no son disparatadas, pero en el fondo dicen que Chile nunca se va a desarrollar porque la masa crítica de personas que están envejeciendo se va a consumir todos los recursos.
Exacto.
Entonces, si no hacemos un cambio ahora de darle valor al adulto mayor, pero no el valor de que la persona ya cuando esté enferma, sino que desde antes, como hemos conversado durante todo este rato, a los 60 años estás absolutamente funcional.
Sí. Oye, mira, hablábamos con un doctor que vino, ¿se acuerdan?, para el Día Internacional del Alzheimer.
Sí.
Y él nos decía que si nosotros comenzamos a los 35 a preocuparnos de la alimentación y del ejercicio, es muy probable que no desarrollemos Alzheimer. Eso está comprobado.
Está comprobado. La actividad física retrasa el Alzheimer y la alimentación. Y sobre la alimentación, que está más demostrado, es la restricción calórica. Me explico, que no necesariamente tienes que comer tanto. Ya, eso es una teoría muy larga de explicar, pero tiene que ver con la obesidad, tiene que ver con la sobrecarga de azúcar y todos los alimentos procesados. Nosotros requerimos nutrientes, sí, pero no olvidar que también evolutivamente vivíamos en una caverna, nos escondíamos y caminábamos y cazábamos, nos subíamos a los árboles. Entonces tú tendrías que comer de manera adecuada y no a cada rato. Claro,
hacíamos mucho ayuno en la prehistoria. Las mujeres caminaban 24 kilómetros y los hombres 29 kilómetros.
Absolutamente.
O sea, imagínense, nosotros algunas veces a los 30 años ya no movemos ni un pie porque no nos bajamos del auto.
Así es.
Y sin hacer mala publicidad y todo, lo otro que envejece mucho es el tabaco. Sí. El tabaco está demostrado que en el, genera deterioro, inflamación en todos los procesos. Entonces, resumida cuenta, suchado el tabaco, alimentarse adecuadamente, ojalá mantenerse dentro de los índices de salud, no ser obeso, índice de masa corporal, y actividad física. Y no pasarse de rosca de la actividad física, no, porque también hay gente también que se vuelven locos y se ponen a entrenar todos los días.
Claro. Su Rocky no.
Sí, claro.
No.
Su Rocky
hay que recordar que éramos tipos nómades que nos cambiamos de caverna a caverna y que ese cambio de caverna tenemos que mantenerlo. Entonces tenemos que tener la capacidad de poder caminar y eso principalmente.
Qué importante poder conocer esto, porque no solamente cuando somos adultos mayores necesitamos, por ejemplo, un kinesiólogo que nos acompañe.
Sí, claro.
Hay muchas patologías que desarrollamos a los 20, a los 30, sí. Por ejemplo, la escoliosis, que es tan común, la sifosis, la lordosis, todo esto que tiene que ver con los problemas en la espalda, los problemas musculares que nosotros estamos identificados con el tema. Es súper bueno empezar a trabajarlo, porque claro, cuando tú te declaran una escoliosis severa, te dicen tienes dos posibilidades. O te cuidas con dieta y ejercicio, o te operas.
Exactamente.
El que le quiere hacer el quite a la operación sabe que tiene que tener una alimentación, sabe que tiene que cuidar la columna. Imagínate, y si tenemos a Patricio ahí que nos va ayudando también a hacer gimnasia cerebral. Uh-huh. Y además que sabes que hay mucha gente que necesita tener este compañero que te levante. ¿Sí o
que
no?
Te guíe.
Necesitamos
también,
además, de otro.
No es lo mismo hacerlo ayude, solo que alguien te esté motivando al lado hoy.
A encontrar el sentido de vida cada día, la edad que sea.
Eso.
Yo creo que lo que tú haces es maravilloso.
Es fundamental. De hecho, para desarrollar un poco más este tema, yo también me especialicé en cómo contar la historia de las personas. Entonces, yo también soy guionista, estudié un magíster en guión. Entonces, porque me di cuenta que una forma de conectar mejor con las personas es que podáis contar la historia. Entonces, claro. Esa es la gracia, porque tú a través de la actividad física, la persona que está con dificultad en la cama, y tú lográs después de muchos meses de trabajo lograrla, sacaste de la cama y volvió a caminar, esa persona cambió, esa persona valora la vida de otra manera, esa persona se relaciona distinto y escoge la manera de desarrollar vínculos, tanto si en esa época tienes los hijos, los nietos, pero también vínculos personales, se entiende que ya, a mí me gusta tal cosa, me gusta leer, me gusta escribir, etcétera. Y eso es lo que es bonito de esto, porque en el fondo, en lo que estoy trabajando yo, que eso es algo que lo tengo todavía no desarrollado, pero es construir una academia de adultos mayores.
Ay, qué maravilla.
Donde los adultos mayores puedan entregar el conocimiento que tienen y a la vez ayudar a otras personas. Y eso para mí es lo más importante, porque si no nos hacemos cargo de que los adultos mayores no tenemos que verlos enfermos, sino que pueden aportar tanto económico, sino también como con experiencias, convivencias, a que mejore esta sociedad, no nos vamos a desarrollar nunca.
Sentirse útiles, sí. Todavía pueden aportar.
Sí,
yo me acuerdo que mi abuelita me ayudaba a estudiar.
Tanta experiencia que tiene.
Cuando yo estudiaba ramos de derecho que eran terribles, que tenías que memorizar, ella me ayudaba.
Claro.
Ella me repetía los artículos, los incisos. Entonces, y se sentía súper comprometida. Sí. ¿Cómo no fue la prueba? Me decía.
Total.
Estaba feliz, buenísimo. Estaba feliz.
Sí. Sí, mis papás igual ayudan harto con mi hija. Tiene 4 años y ellos son los abuelos, pero presente total, sí. Le ayudan a hacer cosas cuando le toca disertar, porque ahora disertan hasta esta edad, le ayudan a preparar las disertaciones, todo eso es bueno, sale, mi papá siempre se inventa por qué salir, él sale todos los días,
está
todos.
Perfecto, que camine todos
y él
los
tiene
días.
Parkinson.
Con mayor razón y, tiene que salir todos los días.
Y sale todos los días y yo encuentro que el movimiento y todo no le ha avanzado como uno pensaría, qué sé yo, y es porque yo creo porque él se ha mantenido súper activo.
Sí. ¿Qué tiene otra motivación?
No hay ni un día que se quede en la casa, ni uno. Hay veces que uno nota que se siente mal a ratos, qué sé yo, pero igual ha salido a dar una vuelta, después llega medio agotado.
Sí. Yo creo que la clave también está en incomodarse un poco cada día con algo, ¿no?
Claro, desafiarte.
Algo, algo que te haga que no sea la comodidad misma.
Tienes que desafiarte día a día.
Sí.
Porque, acuérdense, solamente el 30% de los adultos mayores está enfermo. Los otros tenemos que ir a buscarlos, tenemos que reposicionarlos, darle un elemento que en la sociedad que puedan aportar. Entonces, por eso está súper bien la historia que ustedes me están contando.
Y eso es importante, imagínate la sensación que tiene la gente en la calle. Yo creo que es como que si le pregunté por el adulto mayor, es como que está todo enfermo, digamos.
Uh-huh. Oye, bueno, Patricio, el contacto para que
sí,
podamos comunicar.
Lo puedes repetir, tú me habías dado el sitio web, Facebook y un mail.
Claro,
cuéntelos.
O sea, mi mail es el psicoquine@gmail.com y mi teléfono es el +569 8229 7971.
¿Página web?
Está en construcción.
Está en construcción, ya, perfecto.
Pero cualquier cosa también nos pueden llamar a nosotros acá en la radio, escribirnos a nuestra fanpage y nosotros le entregamos el dato. Muchachos, pues.
Nos despedimos, nos ya para el otro miércoles. Yes. Que ojalá esté un poco más tibiecito. Sí,
traemos los mates.
Sí.
Aunque hace frío, ¿no?
Voy a un café acá.
Chao, chao. Me importas tú, que estén bien.
Que tengan buena semana. Chao, Patricia.
Me importas tú, mujer.
Mónica, Paola y Manuel se despiden hasta el próximo miércoles con más entrevistados, datos y noticias que a ti te interesan escuchar. Si eres mujer, ya lo sabes. Nuestra consigna es Me importas tú.